Seguimos en la mañana de Radio Nacional, 18 minutos, pasan de las 10 y vamos a charlar un ratito con María Laura Fontanés. Ella es médica oncóloga pediátrica. Decíamos hace un par de días, el miércoles me parece que decíamos...
Ayer.
El 15, uh-huh. Que se conmemoraba el Día del Cáncer Infantil como manera de concientizar sobre todo de la importancia de la detección temprana frente a esto que... Decíamos con Marian, es un espanto hablar de cáncer infantil,
sí,
la verdad
sí,
que es horrible, porque cáncer siempre es feo, y cuando viene con la palabra infantil, más que más. Pero es necesario saber y conocer un poco sobre este tema, sobre lo que pasa en La Pampa, digamos, cómo podemos entre todos estar un poquito más atentos. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamar a un especialista, y aquí estás. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Todo Hola, bien? ¿Qué tal? Bueno. Justamente el 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional de Cáncer Infantil. Uh-huh. Así que bueno, aprovechamos también la oportunidad para que la gente sepa un poco el diagnóstico precoz o los síntomas que tienen que saber para concurrir. Y bueno, la verdad que es un día para celebrar. No hay un motivo de por qué es el 15 de febrero, sí. Si hay una causa o algo. Simplemente el Instituto de Cáncer Internacional decretó día, el de 2001, Día del Cáncer Infantil, por la lucha de los padres. Como dijeron, bueno, vamos uh-huh. a poner un día para que la gente sea consciente. Sí. Entonces fue ese día, no sé si hicieron al azar o qué, pero fue el 15
Quedó.
De febrero.
Sí. ¿Cómo es el tema a nivel mundial? ¿Es una problemática extendida, no?
Sí, la verdad que sí. Sí, hay un montón de cáncer infantil y cada vez más. No sé si porque cada vez hay más herramientas para diagnosticarlo.
Detectarlo, uh-huh. claro.
Para detectarlo, uh-huh. pero sí, sí. Y lo que tiene por ahí a favor y en contra de pediatría. A favor de que los nenes responden muy bien a las quimioterapias, a los tratamientos, entonces la sobrevida es más amplia que en adulto. Okay. Pero en contra es que todos los avances de la medicina primero van en adulto y después van a pediatría. Entonces, por ahí tarda un poquito más. Vos decís, bueno, pero esto funciona en tal tumor en adulto, ¿por qué no probamos en pediatría? Y porque todavía el nene, hacer un cuerpito tan sano y que todo es por peso regulado...
Lógico, como pasaba con las vacunas del COVID.
Exactamente, tarda más en pediatría. Se estudia, obviamente, y hay lugares que se dedican solamente al avance tecnológico de la oncología infantil, pero demora un poquito más que en adultos. Pero bueno, pero aún así, por suerte... tiene mejor posibilidades en pediatría que en el adulto.
Claro, uh-huh. porque es el tema de las células, ¿no? Creo que tenés menos células a esa edad.
Claro,
no se reproducen tanto, creo, y por eso no la enfermedad no avanza tanto.
Tiene que ver de todo un poco y también por el cuerpo en sí. Es como, viste que los nenitos tienen un cuerpo que no está curtido.
Por eso.
Funciona bien, un corazón que funciona bien. Hablamos de nenes sanos que después se diagnostican un cáncer, pero en general son cuerpos bastante sanos. El adulto, la vida misma y circunstancias hace que por ahí el cuerpo sea un poquito más enfermo. Hasta la misma alimentación tiene que ver.
Uh-huh. Ahora, María Laura, con todo eso que estás describiendo, cuesta a veces sacar como una conclusión acerca de qué es el cáncer infantil.
Y bueno,
¿cómo lo definiríamos?
No, sí, el cáncer infantil es... O sea, se manifiesta cuando hay una irregularidad en el crecimiento celular. Ese crecimiento celular no es solamente en un tejido, puede ser desde una uña, pero en general puede ser que crezca normalmente en un hígado o que crezca normalmente en la sangre, en la médula ósea. Uh-huh. Pero es un crecimiento normal que no cumple, a ver cómo decirlo, generalmente el cuerpo es tan sabio que tiene medidas de que si una célula está media mal, bueno, va a apoptosis, si se muere, la frena y la elimina. Generalmente estas medidas del ciclo celular están alteradas, entonces esta célula que tendría que haber sido eliminada no se elimina, queda en el cuerpo y termina generando un cáncer.
Ahora, hablas de a nivel de células.
Sí.
¿Y cómo hago? Yo tengo a mi bebé, lo estoy cambiando, tengo a mi niño, lo estoy llevando al pediatra, tengo un adolescente que está... Sí. Que está en su primera menarca, por ejemplo, para, a ojo, descubrir...
Bueno, es muy inespecífico. Son muy parecidos a cualquier enfermedad común en pediatría y totalmente frecuente. Ajá. Pero bueno, hay pequeñas banderitas que no solamente tienen que tener en cuenta los padres, sino también los pediatras. Pero bueno, más que nada en los padres, que es la consulta y el que está día a día con el bebé, el papá, ya sea bebé o adolescentes. En el cáncer infantil abarcamos desde el nacimiento hasta los 15 años
claro.
o 18. Pero bueno, hasta los 15 años más o menos manejamos los cánceres, digamos, infantiles.
Uh-huh.
Y en general los síntomas son como muy específicos. Pero por ejemplo, no sé, tu bebé tiene, digo bebé o digo en general, un nene, ¿no? Tiene fiebre y lleva 5 días de fiebre y no sé, le hago análisis y dan bien. Le tengo, no tiene ninguna infección, la garganta la tiene bien. No sé, en general las cosas más frecuentes las descarto y aún así sigue con fiebre.
Claro.
¿Por qué sigue con fiebre?
Entonces, perdóname que te interrumpa, ¿una fiebre de cuánto decís vos? ¿38?
No importa la temperatura, fiebre de más de 38 o un 37.8, ¿sí?
Bien.
Más de 37.8, más de 38 consideramos fiebre, pero un 37.8 habla ahí de que está con una febrícula, ¿sí? Pero no hay una temperatura de 39 para pensar o 37, es fiebre, ¿sí?
Y una fiebre que no responde a, qué sé yo, al ibuprofeno o a...
Puede responder al ibuprofeno, pero persiste.
Claro.
Entonces, vos le das ibuprofeno y sigue. Y vos decís, ¿por qué estás siguiendo con fiebre? Bueno, y justamente es porque las células, al liberar citoquinas, generan una cascada inflamatoria que genera este aumento de temperatura corporal, que no es la fiebre que nosotros pensamos que es por una causa infecciosa, sino porque hay un proceso ahí de células mutando que libera temperatura y genera la fiebre.
Ajá.
Eso es para tenerlo en cuenta. Después, por ejemplo, no sé, moretones en el cuerpo. En general, moretones en lugares raros, ¿sí? Porque, no sé... Obviamente los chicos juegan y se chocan las piernas todo el tiempo.
Sí.
Y todo lo que son las partes de las ambas piernas, miembros inferiores, siempre tenés moretones. Pero ponele que te aparezca un moretón en el codo o en el pecho o en la espalda. Como si, che, ¿de dónde salió esto? ¿Con qué se chocó? Que viste que los nenes tampoco saben con qué se choca,
claro,
porque viven jugando. Pero bueno, te dice, ¿de dónde se habrá? Bueno, esos hematomas o moretones que son en lugares más inespecíficos, tenerlos en cuenta. O cuando hay muchos hematomas, como si, che, ¿por qué tiene tantos hematomas? Eso es una alerta también.
Uh-huh.
Otra alerta, por ejemplo, no sé, muchas veces que nos pasan de realmente de padres que están bañando a su hijo y de golpe, che, le veo la panza redonda. ¿Por qué tiene la panza redonda?
Uh-huh.
Bueno, ahí seguramente tengo un tumor, lo más frecuente es un tumor de WIMS, que andan muy bien, pero se diagnostica por los papás, por las maestras jardineras del colegio, que le ven la panza redondita. Y es de libro que parecen así.
Ahora, entiendo que si estás hablando con tanta fluidez de eso, es un tumor de no sé qué cosa que...
No, para nada.
Es decir, que abrís la puerta a que este tipo de cánceres son curables.
Sí.
Evidentemente.
A ver, por suerte sí. A ver, todo depende mucho de cada paciente. Cada tumor es el 100% el paciente. Primero... ver cómo está el paciente, su cuerpo, cómo tolera la quimioterapia, porque vos tenés protocolos de tratamiento y hay veces que ese protocolo de tratamiento en un chico responde muy bien y en otro hay que darle para los vómitos, hay que darle para el dolor de cabeza, hay que ir sosteniéndolo un poco más. No significa que no sea otro tumor, sino que en el cuerpo de uno responde de otra manera.
Uh-huh.
En general, por suerte, en pediatría tienen muy buena sobrevida. No hay un porcentaje porque depende de cada tumor,
claro.
Pero en general 60-70% se curan.
Uh-huh. Cuando decís se curan es definitivamente...
Se va la enfermedad, sí.
Digo, porque en el cáncer de adultos y adultas, digamos, es como que puede haber una metástasis tiempo más adelante.
Sí,
o puede
todo
haber...
puede pasar también, todo puede pasar. Nosotros lo seguimos controlando durante 5 años, a veces hasta 10 años, por miedo de que pueda aparecer algo, y si aparece algo que signifique una recaída, volver a tratarlo.
Uh-huh.
Lamentablemente no es todo ciencia cierta, pero en general, por ejemplo, no sé, uno de los tumores más frecuentes son las leucemias, que son las que más tratadas están y las más estudiadas. El 70% responden bien. Obviamente
decís...
tenés un porcentaje que no responden bien, entonces tenés que ir dándole y también hasta trasplante de médula vas. Depende mucho de cada paciente, pero en general... Por suerte, en lo que es el cáncer infantil, tiene muy buen pronóstico y tiene cura. Que eso es lo más importante, que hay tratamiento para hacer dentro de los tumores más frecuentes, ¿no? Siempre tenés el perro verde,
claro,
que es en todos lados.
Uh-huh.
Pero en general, por suerte, a diferencia del adulto, a mí me pregunta por qué estudias oncología infantil, qué difícil. Y la verdad que para mí es todo lo contrario. Hay cura, hay esperanza, hay que meterle... y bueno, es eso.
Bueno, acabas de mencionar ahí dos cosas claves, ¿no? Cuando dicen cáncer y encima infantil, pero por el otro lado la expectativa de sobrevida, digo, la parte anímica para trabajar como profesional,
es clave.
Como especialista con los papás, mamás y con los chicos también.
Es clave, es todo. De hecho, lo que nosotros estamos armando acá justamente, estamos formando el servicio, todo lleva tiempo, es como que, la verdad, yo desde mi ignorancia, yo terminé, hice todo, yo hice oncohemato en el italiano en Buenos Aires, vine acá y dije, listo, ya te arrancamos. Y después te das cuenta que uno, por suerte, en toda la medicina, no estás solo. Tenés que trabajar en equipo porque morís y vas solo. Entonces yo puedo saber como oncóloga qué quimioterapia y protocolo hacer, pero si no tengo un pediatra que lo pueda ver y sostener ante un síntoma, si no tengo una enfermera que sepa pasarle la medicación, si no tengo farmacia que sepa preparar la medicación para la quimioterapia, patología, psicología, un montón de cosas que uno se piensa que es más simple, pero lo bueno de todo esto es que estamos armando un súper equipo y estamos haciendo reuniones mensuales. Se incorporó hace poco otra, es una pediatra, se llama Rosario Jiménez del Toro, que es hace soporte clínico, paciente oncológico, se incorporó, entonces entre las dos estamos como armando todo esto y apuntamos mucho a esto, a dar... que cuando tengamos un paciente, darle toda esta contención. Tenemos psicología, tenemos, bueno, servicio social, paliativo, bueno, hasta queremos poner Reiki también. Así que imagínate como que queremos realmente brindar toda la contención. Es clave la contención. Realmente a mí me ha pasado desde mi ignorancia de ver pacientes que, no sé, que tienen familias por ahí un poco más enojadas, que es normal que uno se enoje, y familias donde dice, che, bueno, ya está, vamos para adelante, hay que aceptarlo y meterle. Y te digo que... la supervida, la cómo responden es totalmente diferente teniendo el mismo tumor. Es el que está acompañado, aceptándolo y contenido, anda perfecto y se cura enseguida y no tiene ninguna complicación. Y el que está como difícil y complicado y enojado, que los nenes, viste, no.
Claro, te iba a decir.
Mama mucho es clave la contención. Y ahí es donde nosotros queremos justamente acompañar a la familia como, che, bueno, esto no lo podemos cambiar. Vamos a tratarlo y vamos a hacerlo todos en equipo. Y es lo que queremos apuntar. Por suerte, con obviamente la ayuda del Estado es muy importante. Con todo esto del Hospital Favaloro está, al menos no me ponen trabas. Es bueno, hay que ir creciendo. Entonces, vamos creciendo y vamos buscando. Y por suerte, yo creo que se va a armar un muy buen servicio. Estamos en esa formación.
Claro. ¿Cuánto hace que viniste?
Un año.
Sí. Y en este año te pregunto por la evolución, por la situación que te encontrás, la evolución de casos, básicamente.
Un montón. No sé si porque apareció o qué, que todo dice, bueno, apareciste, vos empezaron los cánceres. Bueno, no sé si es así. Por ahí nosotros tenemos un registro ahora como más enseguida, digamos.
Claro.
Y la verdad, mira, yo antes de venir para acá me habían dicho más o menos que no había, o sea, había registro, pero por ahí nosotros estamos muy en el detalle. Entre 8 o 10 registros de nuevos cánceres de tumores infantiles que se derivaban. Yo dije, bueno, listo, 8 o 10 por año estamos bien.
Son 8 o 10 casos, digamos.
8 o 10 casos. Sí. Obviamente que es el 100% y hay que tratarlos, porque si esos 8 o 10 casos no se tratan, lógicamente fallecen.
Sí.
Y de verdad que en este año que estoy allá ya vimos 20 casos.
¿20?
Es un montón.
El 100% arriba.
Es un montón. Lo que habla de la necesidad urgente de justamente formar este servicio, que por suerte lo estamos armando. No es del día para la noche, de verdad. Yo realmente desde mi ingenuidad y con mis ganas de trabajar dije, listo, esto se arranca ahora. Y después realmente te das cuenta que esto es en equipo o no es. Entonces se está armando eso.
Estás hablando del aumento real del 100% de los casos que por lo menos estaban detectados previamente antes de tu llegada. Me meto ahora entonces en los factores de riesgo. Sí. Estos números tienen que ver con los factores de riesgo. Nosotros hablamos en nuestra provincia, bueno, de la calidad del agua, que puede ser una sospecha fuerte. Hablamos también de los entornos donde hay cultivos y hay agroquímicos. ¿Han podido establecer alguna línea epidemiológica?
Estamos en eso. No hay una línea porque es difícil saber si hay una causa, porque de hecho vos hablas de cáncer en general, no hay una causa que te diga, mira, es por esto o porque comiste. No, no hay una causa. Lo que estamos haciendo ahora, como queremos tratar de hacer todo lo mejor posible y destacarnos en esto, incorporamos también a una toxicóloga, se llama Natalia Cairone, que lo que hacemos es cuando tenemos un paciente nuevo con, no sé, ponele que sea una leucemia. Ella viene, entrevista y hace todo un... Bueno, ella sabrá, yo no tengo ni idea.
Toda su historia.
Pero hace todas sus preguntas de si hay algún desencadenante o algo que pueda provocar alguna leucemia. La idea es que más adelante veamos todo esto y si hay algo en común, bueno, ir por eso. Pero bueno, arrancamos con esto.
Como a nivel mundial no hay, ponerle alguna que vos digas, bueno, podría ir por allá.
Y no.
No.
Ahora, todo lo pensamos, pero no está nada certificado.
Sistematizado.
Tal cual. Entonces la idea es justamente esto, aprovechando a la toxicóloga, bueno, listo, diagnostiquemos todos. ¿Hay algo en común? ¿No hay algo en común? ¿Podemos evitarlo o no? Y la verdad nos estamos sorprendiendo. Ella misma me dijo, no, una leucemia me ha pasado de que, bueno, voy a hacerle todo el interrogatorio como protocolo. Y me después el doc, o sea, tiene un montón de desencadenantes que pueden provocar. Entonces, bueno, listo. De agroquímico en general, bueno, vamos a ir viendo. La idea es como un estudio a largo plazo y
claro.
Y
Pero inclusive te, o sea, estábamos leyendo, te formaste en el hospital italiano, digamos que es referencia sí. a nivel nacional. De lo que has visto allá.
No, no hace nada de esto.
De todo el país en general, ¿cómo estamos nosotros? Es decir, más allá de, bueno, no se hace nada de todo esto, pero las causales o los tipos de cánceres, por ejemplo, que aparecen en otras provincias, ¿son similares a los nuestros?
Sí, o sea, son similares, sí.
Tiene que ver con una cuestión que de la edad. Básicamente.
Sí, capaz. Sí. No es que porque ser de la provincia de La Pampa tenemos algo, un cáncer diferente a que se deriva a Buenos Aires o en Buenos Aires, no.
No, más incidencia de qué sé yo, de esto, de leucemia.
Por ahora venimos muy parecido a lo que es los registros nacionales. Ajá. En general no tenemos un tumor más destacado que otros. Por ahora, en el año que voy, ¿no? O sea, por ahí el año que viene volvemos a charlar y te digo, che, ¿sabés que hubo más casos de tumor de WIMS que me llamó la atención? Y bueno, por ahí tenemos un hilo para... Uh-huh. Para estudiar. Por ahora no, estamos con la media nacional, por decirlo de una manera.
Vos sabés que yo estoy pensando por ahí en digamos, justamente, en nuestros pueblos del interior, bueno, con pueblos no, ciudades del interior de la provincia, con pocos habitantes, por ahí uno o dos pediatras, como mucho, puede llegar
ni eso.
O ni eso. Digo, cuando llegan a encontrarse con vos la familia, ¿ya están con un diagnóstico? ¿Ya están con un tratamiento?
Una sospecha, sí. Si todos los pacientes que tengan sospecha de un cáncer infantil, ya sea porque tengan un bulto en la panza, o porque tengan un dolor óseo, o porque tengan alteraciones en un laboratorio, o una anemia, bueno, en general, todos se derivan acá a Santa Rosa. Uh-huh. Sea de donde sea, no sé, ponele que sea, digo, yo, chicos, no sé mucho de pueblo, perdón, me estoy armando, pero ponele que sea de Arralicó y vaya a General Pico, que es lo más cerca. ¿Está bien lo que estoy diciendo?
Está muy bien.
Bien, ponele. Entonces, en Pico, obviamente tienen todas las infraestructuras para estudiarlo, pero no se trata ahí. Tienen que derivarse sí o sí acá a Santa Rosa y acá lo manejamos nosotros, porque soy la única oncóloga. Entonces, hay que
armar. Vos sos la que diagnosticás finalmente si se trata de un cáncer infantil o no.
Sí. Bien. Sí, con un equipo, obviamente.
Sí, no, claro, sí. claro, pero digo, vos sos en la provincia...
Se tiene que manejar acá. Entonces, uh-huh. Es como arreglamos que ya sea de cualquier lugar de la provincia, tengan que venir a Santa Rosa y desde acá se deriva. Sí. Por ahora estamos haciendo diagnóstico y seguimiento. El tratamiento lo están haciendo, la mayoría se derivan a Buenos Aires, pues son hospitales públicos. Uh-huh. La idea es, obviamente, tratarlos acá. Pero bueno, todavía estamos armando la infraestructura, viendo un montón de pequeñas cosas... que se están haciendo.
Igual, Mariela, todo lo que tiene que ver con la detección, con la evaluación, con el diagnóstico, sí forman parte del servicio de salud pública acá en la provincia.
Sí, todo es público.
Te vas a la salita del pueblo
y lo derivan para acá.
Vienen acá, no le sale un peso, digamos,
exactamente,
a las personas.
Sí, bueno, justamente estamos tratando de tratarlos acá porque... Más allá de que imagino para la provincia debe ser un costo el derivar al paciente, la familia, darle un lugar, más allá de eso, nosotros lo que queremos es esto de las familias tratarlas acá por todo lo que se implica. Porque por ahí
no, para que no se desarraiguen,
los casos de
los papás dejan de tener trabajo.
El laburo, claro.
A veces en algunos lugares lo bancan, en otros lugares, chau, listo, te vas 6 meses, 8 meses, bueno, nada, suerte.
El resto de los hermanos, si es que hay.
Los hermanos, los compañeros del jardín, la escolaridad. Siempre hay docentes, pero bueno, son un montón de factores que se generan alrededor. No es simplemente voy a
tratarlo. No, es una alteración absoluta,
Se altera todo.
Ahora, Mariela, ¿cómo es el seguimiento entonces de un pacientito o pacientita con este diagnóstico para que después, cuando vuelva a su lugar o cuando está viviendo donde está viviendo, eso no tenga una reincidencia o no se vuelva... Digamos, son factores que van apareciendo.
Depende de cada tumor, pero por ejemplo, las leucemias, que son los tumores más frecuentes, lo vamos siguiendo con laboratorio.
Ajá.
Y con la clínica, lógicamente, con todo, ¿no? De que por ahí, che, mira, no sé, dejó de jugar o está más caído. Bueno, listo, ahí lo controlamos, hacemos laboratorio. A veces hacemos punciones de médula ósea, que es como sacar sangre desde la fábrica, desde la médula ósea, que es donde salen todas las células, y mandarlo a estudiar. Pero sí, en general los controles son con... laboratorio y viendo los efectos adversos de la quimioterapia, que ya sea en el corazón con un electrocardiograma, a veces con una ecografía abdominal, a veces con un centello, bueno, se va viendo según el tumor y el tipo de quimio que recibe como para ver que no tenga secuelas. Hoy estamos mucho en eso, haciendo diagnóstico y seguimiento en estas cosas de prevención de los que ya están tratados, o hasta algunos pacientes no han pasado de que en la etapa final de tratamiento Muchas veces se hace con quimioterapia vía oral. Entonces, por suerte, nos estamos comunicando con todos los pediatras en Buenos Aires y directamente me llaman, Lau, te lo puedo mandar y lo seguís allá. Y eso es un montón. Le ahorrás por lo menos 4 meses al paciente estar en Buenos Aires.
Claro.
Y entonces vienen diferentes, los tratamos acá, los vamos viendo. Y uh-huh. quieras o no, le das otra contención. Por más que no sean de Santa Rosa, no es lo mismo viajar 100 kilómetros acá o 200 que irse a Buenos Aires, que implica 2 días de viaje, uh-huh. estar allá, con todo lo que sí, implica.
Okay. Hablabas recién
fuera de poco.
Claro, hablabas recién fuera de micrófono justamente la importancia de fortalecer los equipos de salud para un sí. diagnóstico precoz, temprano. ¿Qué faltaría para que las pediatras o quien esté a cargo de la salita en el pueblo pueda dar una mano en ese sentido?
Yo creo que
para
todo,
pesquisar.
Como todo, es una palabra lo que te voy a decir, pero me parece no. que el sentido común tiene que estar en todo. Entonces, si vos vas a un paciente, el pediatra o el médico que está, no sé, ya va 3 veces que el nene consulta por un sangrado y le dice, no, andate a tu casa, no, le das un taponamiento de la nariz, andate a tu casa. Si a vos te da duda, no te lo despaches, mandalo acá a Santa Rosa y lo manejamos nosotros. Entonces veo eso de que no minimizar las consultas, y más en pediatría, porque por ahí sí. muchas veces nos pasa, y hablo por mí también, de que por ahí los mamás, los papás en general, preocupados por su hijo, a veces se vuelven intensos en la consulta, y vos decís, no, sí. bueno, no minimicemos. Si un padre es recurrente con una consulta, que por ahí para el pediatra, no, es una paga, es una manchita, no pasa nada, no, bueno, no sigas, no como que no se enojen con el padre, derívalo, manda a Santa Rosa y lo controlamos acá, y acá vemos si hay para hacer o no. A mí me parece que los padres consultan. Tenemos padres que no consultan, obviamente, pero en general los pediatras, hablo de pediatra porque es infantil, vuelvo a hablar de esto del sentido común en todo. O sea, si lleva fiebre y no le encuentro un foco, derivalo. Si tiene una panza que no me termina de cerrar, derivalo. Si le duele la espalda, ya le hago una ecografía, no veo nada. Le hago una radiografía, no veo nada. Pero hace un mes que tiene dolor de espalda. Uh-huh. Y la verdad que yo no sé qué tiene. Y no tengo para hacer una tomografía acá. Y le di ibuprofeno y ya le calmaba o no le calmaba. Eso es una bandera para decir, bueno, chicos, lo derivo a Santa Rosa a ver qué tiene. Porque puede ser un tumor óseo. Uh-huh. Y no lo está diagnosticando porque minimiza, porque los nenes juegan y andan bien y qué sé yo. No es que están tirados en la cama con... Viste que el adulto parece, ay, no me puedo ver. Sí, claro. El nene sigue jugando. Entonces, bueno, la alarma es esto de no minimizar. Si hasta uno como pediatra algo lo sobrepasa o, che, lleva más de 3 veces consultando, anda a Santa Rosa. Es preferible que venga un viaje acá y que no tenga nada a que estar perdiendo tiempo.
A llegar
¿no?
tarde.
Y siempre a llegar tarde, total.
Y en ese sentido, ¿cómo trabajás con adolescentes? Digo, es una etapa complicada porque...
Re complicada, divino, pero re complicada. No estamos teniendo muchos adolescentes por ahora.
Ajá.
Pero bueno, se trabaja igual. Yo amo a los adolescentes porque me parece que están perdidos. Son muy grandes para pediatría, claro. muy chicos para adulto, entonces como que están en un limbo.
Y es un sector que tiene incidencia, o sea, tiene
sí,
la incidencia.
Sí. Y son
importante.
Los más complicados, son los más complicados porque entienden todo.
Claro.
Entonces por ahí el nenito, vos no sé, va al hospital y hasta allá llega haciendo su casa, va con el carrito jugando con el muñeco y le pasa sacas aquel muñeco al. Y los bebés lo naturalizan eso, terminan como en un mundo jugando. Los adolescentes entienden todo, entonces es mucho más difícil, hasta por ahí somatizan mucho más porque entienden. Entonces por ahí no es que tengan náuseas, pero ya el hecho de estar ahí empieza a tener náuseas. Hay que contenerlos mucho más a los adolescentes.
Ajá.
Lo cual acá por suerte tenemos un equipo, tenemos una psicóloga, Anto Capallo, que es divina. Y estamos justamente tratando de esto, de contener.
¿Y los síntomas en adolescentes son iguales que los de pediatría más chiquitos?
Tenés tumores más frecuentes en adolescentes que en pediatría. Generalmente los tumores en adultos son más relacionados con hueso, ¿no? O dolores musculares, o tenés leucemias también, pero son tumores más sólidos, le decimos nosotros, más de... o un tumor hepático, un osteosarcoma, un iwi, bueno,
los nombres,
son tumores más de cuerpo, del esqueleto, por decirlo de una manera, no tanto de la sangre, también son de la sangre, pero son menos frecuentes.
¿Y qué síntoma dan?
Y dan esto de dolores, generalmente son el dolor lo más principal en los adultos, dolor, decaimiento.
Un dolor parecido, por ejemplo, al segundo día que empezaste el gimnasio, así que
total,
te duele todo.
Total, sí, total.
Estornudás y te duele.
O no sé si te duele todo. No, son dolores como muy silentes.
Ajá.
Pero, viste, che, me duele acá. ¿Por qué me duele acá? Me duele. Bueno, te haces una ecografía, te haces una radiografía, no hay nada. Veamos un poco más. Hacemos un estudio un poquito más profundo. A veces terminamos haciendo biopsias y viendo en anatomía patológica a ver qué puede ser.
Uh-huh.
Son dolores un poco silentes. No tanto como que te duele todo.
Uh-huh.
Porque, viste, que te duele todo.
Es el punto. Cuando te duele el puntito ahí que vos decís... Es como te clavan algo.
Específico, claro. Tal cual, porque viste cuando te duele todo, vos enseguida pensás, ponle, si no vas al gimnasio es un estado gripal, sí, viste, claro. Me duele todo el cuerpo. No es ese dolor, es un dolor mucho más silente, más localizado, y que el adolescente refiere puntual,
María Laura,
más cansancio.
Y claro, y en ese sentido hacíamos la diferencia entre chicos y adolescentes, y entre varones y nenas, o entre varones y mujeres.
Hay muy poca diferencia, hay muy poca diferencia.
Y son del mismo tipo de cáncer para ambos.
Sí, sí, sí. Hay tumores que, no sé, rapidomios son más frecuentes en varones que en nena, pero un 1%, no cambia. O el neuroblastoma es más frecuente en nenes que en nenas, pero...
¿Y la curva hormonal de desarrollo de la infancia a la adolescencia tiene alguna incidencia, nada?
No, seguramente tengo una incidencia. Esto que te digo, por ahí los osteosarcomas son más frecuentes en los varones que en las mujeres.
Ajá.
Pero también están en las mujeres. Pero será un 1% de diferencia. No hay mucha diferencia.
¿Y el pronóstico de sobrevida es similar al de los chiquitos?
Ajá. Sí. Curables. Depende también del tipo de tumor. En general. Es como muy... Sabemos que eso, de que tienen una mejor sobrevida los cánceres infantiles que los cánceres del adulto, pero va a depender realmente de cada tumor. No es lo mismo tratar un tumor, no sé, en una parte blanda, en un tejido conectivo, que tratar un tumor en el hígado.
Claro.
Por más que haya tratamiento, sí, y la ahora, quimioterapia, es diferente.
Por lo que te escucho vos, en medicina, digamos, estás hablando de adultos en adolescentes que ya pasaron por su desarrollo, en el caso de las chicas. Sí. O sea, pueden ser chicas de 14, 15 años.
Tranquilamente, sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí. Y en ese caso, vinculado también a la salud reproductiva, ¿hay alguna incidencia?
Sí, 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 sí. Generalmente, que bueno, por ahora no sé si lo vamos a hacer acá, pero lo que se puede hacer, a ver, es según el momento. Nosotros nos ha pasado que se lo planteamos a una nena de 15 años, de que, bueno, va a recibir quimioterapia. A veces no afectan, pero bueno, por ahí sería bueno, no sé, congelar óvulos, subir viendo para que anden. Algunas obviamente dicen, no me importa, no tengo la cabeza en otra cosa, no saben lo que van a hacer. Y otros que sí lo preservan. Pero sí es importante preservarlo, ¿eh? Sí.
Qué mundo complejo. A
depende,
veces pensamos
sí, que pero no, es que... muy buena pregunta y sí es importante. Yo creo que por ahí no sé si acá lo haremos, pero por ahí se podrá, sí, mandar estimular y preservar y después seguir tratamiento acá. Pero sí, muchas veces, al menos me acuerdo en Buenos Aires, que no empezamos a tratar hasta tener esa reserva, digo de espermatozoides, por ejemplo, sí, y después empezamos a tratar. Por ejemplo, en los adolescentes el cáncer de testículo es muy frecuente.
Claro.
Entonces, bueno, justamente se trataba de preservar. Dependía de cada chico, ¿no? Esto es como nadie invadía, uno lo asesoraba y lo aconsejaba. Pero sí, hay un montón de cosas para hacer. Sí. Lo bueno es que, por suerte, hay un montón acá que estamos haciendo. Hay un montón de pacientes. Obviamente tenés de todo, pero la gran mayoría son sin obra social. Entonces es importante darle ese recurso a las familias, al paciente, más allá del tratamiento, que es lo más importante. Y realmente, con orgullo lo digo, estamos armando un muy lindo equipo, que lleva tiempo, no es del día a la noche como yo pensaba, que digo, bueno, acá entramos y empezamos ya a tratar todo. Pero sí hay, los pediatras están predispuestos, enfermería también, servicio social, psicología, nutrición,
los turnos cuando hablamos de prevención y de interconsulta, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en el hospital público?
Para consultar.
En el momento.
Sí. Yo estoy parte en hematología, parte en pediatría, pero tengo turnos todos los días. Uh-huh. Y en estos pacientes se hace un hueco siempre. O de última sacás un laboratorio y después lo controlamos y vemos. Pero sí, cuando es una urgencia no hay turno. O sea, siempre es la urgencia.
Bien.
También me ha pasado pacientes de que tengan, no sé, un ganglio que no sea nada malo y te lo derivo porque no saben cómo estudiarlo. Sí. Y termina siendo una mononucleosis, por decirte, ¿verdad?
Claro.
No hay que ver. Pero también no hay drama, lo vemos enseguida, hacemos ecografía, hacemos estudios, hacemos todo, y se tratan enseguida, no hay ningún problema. De hecho, prefiero diagnosticar una mononucleosis
claro,
a
que
tiempo.
Hace un ratito. Más vale que no sea nada y que se coman el viaje hasta acá y que vos
exacto,
la atención. Y...
Total.
Bien, buenísimo. María Laura, decías lo de que va la conformación del equipo poco más despacio de lo que vos imaginaste en un primer momento, pero te pregunto, ¿eso tiene que ver con cuestiones normales, una cuestión
administrativa?
Totalmente. No es que no hay apoyo, digamos.
No, recontra. Por suerte el Estado está apoyando un montón. Y la verdad que desde el primer momento me dijeron, esto está en crecimiento y tiene que seguir creciendo. Y la verdad que es así, tengo totalmente el apoyo. Por suerte en ese sentido, bárbaro. Lo que pasa es que lleva tiempo formarlo en la capacitación. También. Es como que el pediatra, son excelentes pediatras, pero no manejan el nene oncológico. Entonces, ¿cómo empezar a manejar el nene oncológico?
Sí.
Más que nada viene con eso, con la capacitación. Pero por suerte no, del Estado tengo un montón de apoyo.
Bien.
Buenísimo. Bueno, más preguntas no te podemos hacer. Mira, como excusa el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, digamos, conversar un poquito más, desacralizar un poco estas conversaciones, sí. Correr algunos misterios y velos que hay.
Todo, todo, y que nos tengan paciencia, que se va a armar el servicio acá, estamos con todo para hacerlo. Realmente tenemos un buen equipo, entonces estamos haciendo todo para hacer la diferencia en la atención. A ver... Nosotros cuando mandamos un paciente al Garrahan, va al oncólogo, el pediatra, chavo, nosotros lo que queremos acá que ese paciente es tratarlo de todos lados, contenerlo de todos lados, no solamente con la infraestructura, sino también con la parte, con recurso humano, claro. Que esa es la parte que estamos ahí formándonos. Pero por suerte hay muy buena predisposición de todos y tengo apoyo de todos lados y le tengo toda la confianza a este servicio, por suerte.
Ah, y no le preguntamos sobre, no sé si existen, pero formas de prevención. Vos decías, todavía no tenemos las causas.
No
pero
hay una
sí,
forma.
Ni
la consulta precoz.
La consulta precoz.
Sí,
poner.
Sí.
Está bien.
Sí, por ahora no, al no saber si hay una causa que desencadene el cáncer.
Claro, no puedes saber si
que no sabes si es ambiental, si es genético o no. Generalmente tiene que ver más algo ambiental, como todo, ¿viste? Que por ahí uno ves el cuerpo y hasta muchas veces se enojó, tuve una discusión con mi familia y apareció el cáncer en el nene. Bueno, no sé si fue un desencadenante. No lo sé, pero bueno. Hay un montón de cosas que también en la parte psicológica que ir estudiando, en la contención, en el ambiente, que por ahí uno no se da cuenta y qué sé yo. Son un montón de cosas, pero no. Por ahora, lo que sí sabemos es que la consulta temprana es importante. Y sí es importante que los pediatras, si tienen una duda, lo deriven conmigo en Santa Rosa, o los pediatras de Santa Rosa, que estamos todos acá para eso. No hay ningún problema. Creo que la mayoría tienen mi teléfono, si me llaman por todo, no hay ningún problema por eso. Lo vamos manejando. A veces manejamos por teléfono diciendo, no, pará, estudia esto y esto y después mandalo. O a veces mandalo y lo manejamos acá sin ningún tipo de problema. Eso no es drama.
Espectacular. Bueno, la voz que escuchan es la de María Laura Fontanes, jefa del servicio de pediatría oncohematológica, así se llama, del Favaloro. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio.
Y cuenten con nosotros también en el futuro también para seguir ampliando esta conversación.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Radio Nacional en todo el país. Verano 2024.